En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera. Comenzamos El Espejo en COPE, resumen de la información de la Diócesis de Bilbao. Y hoy comenzamos con la celebración este próximo domingo, 9 de mayo, de la Pascua del Enfermo, con el lema Cuidémonos mutuamente, Elkar Zaindu. Laura Echeverría, responsable de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Bilbao.
Empezamos la campaña del enfermo el 11 de febrero con la festividad de la Virgen de Lourdes y esta campaña finaliza con la celebración de la Pascua del Enfermo el sexto domingo de Pascua, que este año coincide que es el 9 de mayo. El lema de la campaña de este año es Cuidémonos mutuamente y ahora en la Pascua del Enfermo, en esta celebración, lo que solemos celebrar o solemos celebrar en la Eucaristía, un recuerdo especial por todas las personas enfermas de la comunidad parroquial, por sus familias y también por todos los profesionales y sanitarios que están ahí atendiéndoles. Entonces, es una celebración en la que tradicionalmente se administraba la unción de enfermos en una celebración comunitaria. Y este año, pues por las circunstancias en las que estamos inmersos todos, ¿no?, con la situación de pandemia, pues no se va a poder celebrar de la misma manera. Pero bueno, sí que tendremos presentes a todas las personas enfermas, a quienes les cuidan y a toda la comunidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a seguir hablando de salud, porque la Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia cerraba ayer jueves el ciclo de actividades Cuidarse en Comunidad con un encuentro, una propuesta práctica de experiencias comunitarias de cuidados. Fue ayer por la tarde de forma online a través de la aplicación Zoom y compartían su experiencia Carlos Ascunce, que hablaba sobre la red solidaria San Francisco, Naomi Hasson, que presentaba el proyecto de comunidades compasivas Getxo Zurekin, y Marisa Arias, de la Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia, que habló del proyecto de Pastoral de la Salud de la Unidad Pastoral Baracaldo de la Diócesis de Bilbao.
Bueno, pues el cuidado comunitario es, yo creo que es un modelo de cambio que está surgiendo desde la necesidad por una parte, pero también desde la ideología de caminar hacia comunidades más solidarias, ¿no? Más parecidas al modelo, pues posiblemente del que me relataban mis padres cuando yo era pequeña y de esta dimensión más rural, en donde todo el mundo está un poco pendiente de todo el mundo, incluso con la gente que no te llevas muy bien, llegado el momento en ante una necesidad, pues todo el mundo pone de sí para cuidarse, ¿no? Porque al final estamos llamados a convivir y a caminar juntos, ¿no? Yo creo que yo soy de una generación donde ya hemos crecido en un modelo que se ha ido torciendo más hacia un modelo más individualista, más de cada uno se busque su historia, un modelo también más basado en todo el tema de la asistencia social, que está muy bien, es un derecho y además hay que seguir desarrollando, me parece genial, pero que a veces pues hemos podido cometer el error, la tentación de que, bueno, de que de esto ya se encarga un trabajador social, o de esto ya se encarga la familia, ya, pero ¿por qué no nos encargamos un poco todos en lo que podamos hacer? Los vecinos, los compañeros de los aitas de la guela de los hijos, no sé, la gente que vive en el pueblo. Al final es caminar hacia un modelo, pues eso, más compartido.
Sí. Ir a ese cuidado comunitario, Marisa, es hacer comunidad acogedora.
Totalmente. Vamos muy en la línea de la campaña que ya el año pasado se inició desde la diócesis, pero que este año con la cuaresma se le ha dado con fuerza y vamos a seguir en ello. Va en esa clave, claramente, sí.
Se habla mucho durante ese tiempo, y especialmente con la pandemia, de los cuidados. Cuidar a las personas enfermas y también cuidar a los cuidadores.
Sí, fundamentalmente. Es que cuando entramos en una dinámica del cuidado, tal y como, bueno, como las personas expertas que han estado en las tres charlas anteriores nos han ido diciendo desde sus campos, ¿no? Sí. El cuidado no es entender desde esa visión como vertical, ¿no? Donde yo cuido, que soy el fuerte, a ti que estás débil y necesitas, ¿no? El cuidado es un ámbito mucho más amplio. Es un nos cuidamos porque nos necesitamos, porque somos interdependientes. Entonces, yo te cuido en lo que puedo, pero mientras te cuido también recibo. Y de alguna manera también me desgasto y también necesito cuidarme en eso que yo pongo y me desgasto. El cuidado no es solamente para cuando estamos mal, que es cuando se hace evidente. Es una forma de entendernos como grupo social y como comunidad.
Cuando se habla del cuidado, está el físico, está el psicológico, está el social y también está el espiritual. Son distintos ámbitos de los cuidados.
Sí, en este modelo de cuidados que hablamos, todo el rato una palabra que sale permanentemente es que el cuidado es integral. O sea, no cuidamos aspectos, cuidamos personas y nos cuidamos las personas, ¿no? Entonces, cuando una persona... por ejemplo, que es el campo en el que yo estoy más familiarizada, ¿no? El campo de la enfermedad. Cuando una persona enferma, solemos decir en pasado de la salud, que también de alguna manera enferma a su entorno, enferma a su familia directa, enferma el lugar, la hora, donde estaba, donde se vincula, porque digamos que afecta, ¿no? Lo que le ocurra a una persona no solo le afecta a la persona, le afecta al conjunto con el que convive. Y de alguna manera eso que tú estás pasando, o que cada uno pasamos cuando nos toca, tiene unas consecuencias físicas evidentes, pues lo que sea, ¿no? Me he roto la pierna y no puedo caminar, pero luego, ¿cómo integro yo ese no poder caminar? Es muy diverso, porque depende de mis valores, depende de mis recursos personales, depende de cómo tenga yo la capacidad de asumir el cambio o no, ¿no? Entonces afecta a lo emocional, afecta a la idea que yo tengo de mí misma, de los demás, al valor que me doy o al valor que le doy al otro. Por eso digo que este modelo de cuidados desde ese enfoque no es una cuestión, no hay que restringirlo solo a cuidar de la adversidad, sino a una nueva manera de configurarnos como sociedad. Yo por eso insisto mucho en eso,
ya.
Porque va más allá que el límite concreto, ¿no? Es un entendernos, somos personas vulnerables, en nuestra constitución de ser humano somos vulnerables, y en cuanto a eso, pues susceptibles de pasar por distintas situaciones en las que necesitemos de otro. Y entonces, bueno, pues desde ahí somos receptores de cuidado todo el tiempo y también con capacidad de dar cuidados a otros, ¿no? Todo el tiempo.
La pandemia nos ha dejado como consecuencia eso, ¿no? Una demostración de que todos somos, lo que dices, Marisa, vulnerables y muy frágiles.
Sí, susceptibles, seres vulnerables, dicen, pues eso, la capacidad de que nos hagan daño, ¿no? Y fragilidad es cuando ya recibimos ese daño, ya nos sentimos dañados, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, eso conlleva al ser humano en sí, ¿no? Somos ese modelo que muchas veces hemos construido, no sé si conscientemente, pero inconscientemente, sí, un modelo que es el que está muchas veces en la sociedad, ¿eh? El del fuerte, el joven, el eternamente capaz, bueno, tenemos una serie de imaginarios, ¿no? que para empezar no existen en la realidad y que luego pues aliena mucho a las personas y frustra mucho, ¿no?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Un total de 7 centros de la red EBI, Archandape y Castola, Veracruz y Castola, Centro Formativo Somorrostro, Begoñaspi y Castola, San Fidel y Castola, Sagrado Corazón y Castecha y San Félix y Castola, participan este año en la final de First Lego League. Mañana, sábado 8 de mayo, la Universidad de Deusto acogerá por segundo año consecutivo la final de Euskadi, con la participación de escolares de 10 a 16 años. Este año se propone a los equipos participantes reinventar el juego y el deporte para conseguir una sociedad más activa. En esta ocasión, y debido a la pandemia, la organización del torneo ha sido muy diferente a la de otras ocasiones. De un lado, los equipos de educación primaria han presentado sus proyectos de manera online y los de educación secundaria lo harán de manera presencial en Deusto, Mondragón y Donostia mañana, aunque las presentaciones serán sin público, por separado y evitando el contacto entre escolares. La First Lego League es uno de los programas educativos más reconocidos del mundo por su implicación en la ciencia y la tecnología escolar y supone una gran oportunidad para el alumnado. Además, también mañana sábado hay otra celebración. Como cada segundo sábado de mayo, mañana se celebrará el Día Mundial del Comercio Justo. El Ayuntamiento de Bilbao participa en el Grupo de Trabajo de Ciudades por el Comercio Justo junto con entidades como Quirenda, Misiones Diocesanas, Cáritas, Alboan, Fundación Absis, Fundación Vicente Ferrer, Asociación Adeco, Proclave, Yanapay, Oikocredit y Oxfam Intermón. En 2012, Bilbao obtuvo el título de Ciudad por el Comercio Justo, Fair Trade Town, y fue la primera ciudad del País Vasco en lograrlo. Esta distinción acredita de una ciudad que su administración, las empresas, asociaciones y comercios de la localidad acercan a la ciudadanía los productos de comercio justo y las acciones de sensibilización sobre el mismo. Además de Bilbao, Portugalete y Guecho también tienen el título de Ciudad por el Comercio Justo, Fair Trade Town. La sala dedicada al arte barroco a los siglos XVII y XVIII del Museo de Arte Sacro, situado en Atxuri, en la capital vizcaína, está siendo renovada, por lo que permanece cerrada al público durante algún tiempo. A lo largo de este periodo se puede disfrutar de entrada gratuita en el museo, una buena oportunidad para dar un paseo por más de 800 años de historia del arte vizcaíno desde el románico hasta el presente. En su reapertura, esta sala acogerá una exposición temporal resultado de un convenio de colaboración establecido entre el Museo de Arte Sacro y el Museo de Bellas Artes, una exposición en la que podrán contemplarse las obras de Luis Paret y de otros grandes artistas que hacia 1780-1790 dejaron su huella en Vizcaya. Juan Manuel González Zembellín, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao.
Teníamos en mente el hacer una renovación de algunos aspectos del museo. El museo se fundó, se abrió al público en su actual sede en la Plaza de la Encarnación en el año 95 y desde entonces la verdad es que se habían hecho muy pocos cambios. Y hoy en día los museos se hacen viejos con relativa rapidez. Entonces, bueno, pues yo creo que ya era hora de que empezáramos a cambiar un poco la exposición. Tanto en su aspecto, en su forma de presentación, por decirlo así, como en su propio contenido. Es decir, lo que queremos es no solo que la gente vea la exposición de una manera más agradable, más moderna, por decirlo de alguna manera, dentro de las formas que en los últimos años se están utilizando para exponer piezas, para exponer obras, sino también que la exposición cuente otras cosas. En este momento la exposición es muy pasiva. Es decir, tú vas al museo y observas las obras y sacas las conclusiones que tengas que sacar. Disfrutas más, disfrutas menos, hay cosas que son muy evocadoras para ti, pero, como digo, es muy pasivo. Lo que queremos, que esto no va a ser de hoy para mañana, va a ser un proceso lento, largo, que nos va a llevar varios años, pero lo que queremos es que, de alguna manera, las obras se hilen entre sí y cuenten una historia. Es decir, que no simplemente estén ahí para que las veas, sino que te digan algo directamente ellas. Y esto, bueno, pues esto es un proceso lento que, como digo, implica no solo cambiar la forma, sino también cambiar la disposición de las piezas, cambiar los elementos accesorios, es decir, los textos. En algún momento la gente se encontrará con pantallas que le explicarán cosas. La exposición en un momento u otro puede estar interrumpida por cosas aparentemente aleatorias, como puede ser alguien restaurando una pieza. Y que se lo explique a las personas que le pregunten. Es decir, ¿y usted qué hace con esta imagen de San Juan? Pues mire, lo que le pasaba es que la habían repintado 28 veces y estamos retirando esas capas y lo hacemos de esta manera y con este procedimiento. Es decir, que lo que queremos es que el museo sea más activo, más dinámico y aunque puede ser una cosa que suene un poco rara a la gente, más divertido. Que es algo para nosotros muy importante, que la gente se lo pase bien en el museo.
Cuando has comentado, Juan Manuel, que los museos se hacen viejos, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Sí.
También a los nuevos clientes, usuarios, visitantes.
Claro, es que ese es uno de los, y lo hemos hablado varias veces aquí, es uno de los caballos de batalla que siempre hemos tenido en el Museo de Arte Sacro y que en este momento tienen todos los museos, es decir, desde los más potentes hasta los más modestos, y es que el público de los museos es un público muy específico. Es, por un lado, todo ese grupo de público escolar que llega de los colegios para las actividades didácticas fundamentalmente, pero en el otro extremo está un público ya de cierta edad, de cierto interés cultural, y nos cuesta mucho llegar al bloque intermedio, es decir, a un público más menos joven, a un público que hoy busca eso que está tan de moda y que a veces es una palabra un poco vacía de tanto usarla, como es el ocio. Es decir, lo que busca no es solamente la cultura en un sentido clásico, el apreciar esas obras de arte, sino que lo que busca es algo que le entretenga, que le divierta, al mismo tiempo que le enseñe. Entonces, tenemos que acercarnos a ese punto en el que consigamos contactar con ese público. De hecho, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, nuestra sala de escape, uno de los objetivos que tenía desde el primer momento era eso, atraer a un público que a lo mejor no se le hubiera ocurrido entrar en nuestro museo, pero con el anzuelo, con el señuelo de la sala de escape, entra y el juego de escape le obliga a recorrer el museo, le obliga a ver las obras y a interesarse por las obras, en esa línea.
Esa fue una apuesta valiente del Museo de Arte Sacro. Lleva ya casi 2 años, va para 2 años.
Sí, aunque el último año ha sido un año un poco extraño, eso es. Pero sí, la sala lleva ya un par de años. El primer año, hasta que nos enclaustraron, pues la verdad es que fue muy bien, digamos que estuvo prácticamente llena todo el tiempo, pero el segundo año, lógicamente, con las restricciones que estamos teniendo y con la lógica, es decir, no te animas a ir con otras 4 personas a un sitio en el que en algunos momentos el contacto físico es sí o sí, porque hay espacios en los que vas a estar tocando a las otras personas porque el espacio da para lo que da. Entonces, bueno, pues este último año ha sido más flojo, por decirlo de alguna manera, pero ha sido más flojo por las circunstancias. De hecho, en los momentos en los que, bueno, pues la cosa está un poco mejor, lo hemos notado que inmediatamente ha habido nuevas reservas. Ahora mismo estamos en horas bastante bajas en cuanto a la sala de escape, pero, insisto, no es un problema de la sala de escape, es un problema de las circunstancias. En cuanto a las circunstancias cambien y por fin estemos vacunados y yo qué sé, y la situación sea casi normal, pues la sala de escape estamos seguros de que va a volver a funcionar con absoluta normalidad.
¿Ahora cómo está el tema de los aforos en el museo?
Bueno, pues la entrada es la normal, es decir, nosotros nunca hemos tenido un problema de aglomeraciones, lamentablemente, a veces nos hubiera gustado, pero bueno, nunca hemos tenido problemas de aglomeraciones y entonces no hay pega. La gente puede mantener unas distancias, la gente va con mascarilla, hay gel, entonces en ese sentido no tenemos ningún problema. En cuanto a la visita, libre, la visita de la gente que va sin más al museo. Otro problema son los grupos. Los grupos,
las visitas.
Las visitas en grupo. Claro, cuando hacemos nosotros visita guiada, ahora mismo la normativa es que pueden ser grupos como máximo de 6 personas más la persona guía. Claro, son grupos pequeños. Los colegios, sin embargo, como funcionan como grupos burbuja, ahí la normalidad es más o menos total, porque pues lo mismo que antes nos venía un grupo escolar de 25 niños, niñas, pues nos sigue viniendo el grupo escolar de 25 niños, niñas, porque son un grupo burbuja. Entonces, en ese sentido, no estamos teniendo problemas. Sí se ha notado un poquito, se notó en su momento, evidentemente, la caída de visitantes, como se ha notado en todos los museos. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que caiga el número de visitantes en el Guggenheim o en el Bellas Artes. Aún así siguen manteniendo un número de visitas, pues bueno, relativamente importante para las circunstancias en las que estamos. Que nosotros, claro, si nos caen los visitantes en un 60%, pues nos quedamos en cuadro total, ¿no? Que es lo que sucedió hace un año. Ahora la cosa se va normalizando poco a poco y yo creo que estamos casi en las cifras anteriores a toda esta crisis.
Volviendo a las obras en el museo, ¿cuál es la sala que está en obras? Y además contábamos hace poco, y es que durante todo ese tiempo que duren las obras, la entrada al museo es gratis.
Sí, porque bueno, la sala, como preguntabas, en la que se están haciendo las obras es la sala de arte barroco, la sala que corresponde a los siglos XVII y XVIII, y bueno, pues entendemos que para el público pagar la entrada y perder pues algo más de un 20% de la visita, y además una sala importante cualitativamente por las obras que se exponen, pues nos parece que era un pequeño agravio para esos visitantes, y decidimos, mientras duren las obras, la entrada va a ser gratuita. Es decir, que en este momento la gente se puede acercar al museo y la entrada es gratis, no hay problema.
Estas obras están relacionadas con un proyecto muy interesante que ya en su momento comentamos a principios del mes de enero, el 20 de enero, cuando se firmaba un convenio de colaboración entre el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Museo de Arte Sacro, que nos va a llevar a una exposición.
Eso es.
¿Cómo está en estos momentos el desarrollo de esta exposición, de este proyecto, tras la firma del convenio?
Bueno, pues estamos...
¿Y en qué consiste el convenio?
Eso es. Bueno, pues estamos en ello. El convenio tenía como objetivo la colaboración de ambos museos para dar más difusión al patrimonio artístico de Vizcaya, fundamentalmente al patrimonio artístico de Vizcaya, para dar más difusión a este patrimonio, para conocerlo mejor, para poder estudiarlo tanto desde el Museo de Bellas Artes como desde el nuestro mejor, y también, pues, para, en nuestro caso especialmente, para captar nuevos públicos, como decía antes. Entonces, lo que se ha planteado es un convenio, en principio, de una duración de 5 años, y si las cosas van bien, que no tengo ninguna duda de que van a ir bien, probablemente se prolonguen. Y ahora mismo nos hemos planteado para estos 5 años 3 proyectos de investigación, el primero de los cuales es el que ha dado lugar el que está dando lugar a esta exposición que estamos preparando. Este proyecto es el estudio desde el punto de vista artístico, pero no solo, sino también desde el punto de vista social, económico, urbanístico, etcétera, la gran transformación que conoció Bilbao, también Vizcaya, pero sobre todo Bilbao, durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y lo que nos va a servir un poco de eje para explicar todo eso es la figura de Luis Paret. Luis Paret es un pintor de la corte, es el pintor del hermanastro del rey Carlos III, el pintor, digamos, oficial del infante Don Luis, y por una serie de motivos que se contarán en la exposición y en las actividades que lo acompañarán, a Luis Paret se le destierra. Adelanto que es un asunto de faldas un poco turbio. Y se le destierra y se le manda a Puerto Rico. Al cabo de un tiempo se le permite volver a la península, pero tiene que estar a más de 40 leguas de Madrid. Y él opta por venirse a Bilbao. Y entonces está en Bilbao casi una década, entre 1779 y 1788. Y, bueno, pues en Bilbao trabaja, lógicamente, y entonces pinta cuadros para las iglesias, pinta cuadros para casas particulares, trabaja para el Ayuntamiento de Bilbao haciendo algo. Él es pintor, fundamentalmente, pero también es, por decirlo de alguna manera simplificada, decorador. Y entonces, en el Ayuntamiento de Bilbao diseña la decoración para las paredes de algunas habitaciones, incluida la capilla, y entre otras cosas, Paret diseña 2 fuentes para Bilbao, Una menos conocida, que es la que está actualmente en la plazuela de los Santos Juanes, y otra que conoce todo el mundo, que es la que está en la plazuela de Santiago, delante de la catedral. Esa fuente, ese volumen cúbico que está ahí, una fuente neoclásica.
Y así terminamos programa hoy. El Espejo volverá el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.